tardes y por fin lluviosas noches. Bienvenidos a Patio de Butacas, un espacio dedicado al cine dentro de Radio Color 106.2. Y estrenamos temporada. Buenas tardes, bienvenidos.
Siete magníficos.
Muy bien.
Vamos a
cabalgar. Empezamos con fuerza.
Empezamos con fuerza. Para los nuevos radioyentes, voy a hacer presentaciones. Tenemos aquí a Juanjo a la cabeza como nuestro mejor crítico de cine.
¡Uy, madre mía! Menos mal que ya se me ha caído el pelo.
Y junto a él, con esa dulce y aterciopelada voz, la dulce Toñi. Hola, Toñi.
Hola.
Qué sensualidad, Toñi.
Madre mía.
Y la que os habla a los controles, Marta. Hay costumbres que no queremos dejar y tampoco queremos dejar a nuestro chiquito, que pone un poquito de tiempo para que os vayáis preparando, poniendo las palomitas en el microondas y demás historias. Así que vamos a entrarle a darle paso a Chiquito, que también está aquí este año con nosotros. Por cierto, me han dicho que se ha puesto malo Chiquito, el,
¿ah, sí?
El humorista, sí, el otro día parece que
no sé nada.
Estuvo a punto de picar billete.
¿Ah, sí?
Vaya. No sé si será un bulo como lo de Mari Carmen y sus muñecos.
Vaya, eso sí que lo he visto.
No sé si será un bulo o será verdad, no lo sé. Bueno, pues vamos a dar aquí comienzo a, como decíamos, Patio de Butacas, porque traemos un montón de cosas, de novedades, de películas y de peliculones. Para empezar con todo ello, pues tenemos que dar paso a Juanjo, que fijaos, además de ser el mejor crítico, es nuestro emisario. Lo hemos mandado a...
No a los Emiratos Árabes.
No.
No.
Le hemos mandado a San Sebastián, al Festival de Cine de San Sebastián. Y pues nos trae allí un montón de cosas. ¿Qué nos cuentas, Juanjo, de tu primera vez en San Sebastián?
Sí,
¿no?
Sí, la primera vez que asisto a la Semana de Cine. Era un sueño, por decirlo así, que tenía ya pendiente desde hace muchísimos años y no había habido ninguna posibilidad. Y ya por fin este año ha caído. Bueno, pues, bueno, por supuesto, la ciudad maravillosa, gastronómicamente, hablando, la gente, en fin, los barecillos que hay, los pinchos, el chacolí, fantástico. Y bueno, y al margen de todo esto, pues el Festival de Cine, yo lo llevaba pues como algo idealizado. Y francamente, pues debo decir que la organización muy buena, la organización perfecta, las proyecciones magníficas en todos los cines que hay allí. Los que más me han impresionado han sido uno por su modernidad, que son los famosos cubos. Por el diseño y por el tamaño, y luego el típico teatro de toda la vida, el Teatro Victoria, que también es magnífico como antigüedad y demás. Y entonces, pues todo esto me ha parecido bien. Luego la programación bastante bien, en el sentido de a nivel organizativo. Pero luego las películas, francamente, pues me han decepcionado mucho, ¿eh?
Había películas a cascoporro por ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, había muchísimas películas, pero...
No todas buenas.
Pero pienso que debería de haber un filtro un poco más...
Exigente.
Sí, 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 más exigente. Y las películas, pues bueno, he visto algunas a las 9 de la mañana.
Madre mía.
Otras a las 3 de la tarde, 7 de la tarde, 10 de la noche. Es decir, allí han sido... unos días
intensos.
Pues prácticamente intensísimos.
Te encontraste allí con un amigo y le hiciste una pregunta que qué tal estaba apareciendo con un crítico de cine como tú. Y bueno, pues nos ha traído un corte que vamos a poner ahora mismo.
¿Vale? ¿Vale?
Para que tengamos más opiniones aparte de la tuya.
Hoy ha sido una jornada especialmente horrorosa en la sección oficial. Hemos visto una película argentina dirigida por Diego Lerman que se llama Una especie de familia, en la que Bárbara Leni, esa buena actriz, compone, siguiendo las órdenes del director, a un personaje ajusticiable, una doctora inequívocamente porteña, intensa y neurótica, que se pasa hora y media pegando gritos y llorando, ya que quiere adoptar a un bebé con una madre de alquiler y anda por ahí dando vueltas y no sé qué más ocurre. Porque el desinterés es absoluto, aunque repito que puede atacarte a los nervios, ¿no? Y he visto una cosa que tampoco entiendes cómo lo han seleccionado, bajo qué criterios, alemana, que se llama Lich, se desarrolla en el siglo XVIII en Viena y es de una pianista muy virtuosa, pero que es ciega, y que la llevan para que los médicos y los curanderos intenten devolverle la vista, pero a medida que ese milagro puede ocurrir, ella va perdiendo su virtuosismo musical. Creo que va de eso, aunque igual va de otra cosa, pero vamos, repito, una jornada para llorar así.
Fíjate, una jornada, no le gustó nada ese día que te lo encontraste a Boyero, ¿eh?
Pues no, nada, para nada.
¿Tú también tuviste algún momento de esos de no gustarte nada? No,
sí lo tuve. Dos o tres días que echabas el anzuelo a ver si picaba algo gordo y no picaba ni flores. Luego tuve suerte en algunas proyecciones. Por ejemplo, voy a empezar por las malas. Pues por las malas, por ejemplo, una madre, que la están proyectando ahora en los cines Odeon aquí en Cuenca, que es de Darren Aronofsky. Este director hizo la última película bíblica de Noé, que es bastante irregular. Y la verdad es que, bueno, la vi porque como ha hecho Cisne Negro, que me pareció una muy buena película,
sí.
Dije, pues esta madre puede también estar bien. Que La Madre no es un remake, pero está inspirada en otra película de Roman Polanski, que se titula La semilla del diablo. Y entonces es muy similar. Una mansión, una madre, se queda embarazada, el marido, que en este caso es el señor Javier Bardem, resulta que es un egocéntrico, escritor, artista y demás, y llega un momento en que es invadido pues, por una secta. Y a partir de ahí ocurre algo similar a La semilla del diablo. Hay un aquelarre y no me gustó nada. Pasamos a otra película que no me gustó nada. 120 pulsaciones por minuto. Una película francesa. Resulta que se desarrolla en el París de los años 85, 90, tal, donde se manifiesta el SIDA. Vamos a ver, si hubiera sido una película que analiza un tanto el SIDA, el porqué, más las consecuencias y demás, pues me hubiera parecido bien, pero la encontré ya desfasada porque plantear el problema del SIDA ahora, pero de una perspectiva de entrevistas, opiniones y otras opiniones y un argumento...
Como que está desfasado ya eso, ¿no?
Como documentales o algo, ¿no?
No, pero no venía a ser entre un reportaje y un informe semanal, pero más o menos cutre, aburridísima. Me salí de la película. Joder, esta.
Qué putada, Juanjo. Que...
Otra que vi, que bueno, no era mala del todo, pero con intenciones, El secreto Marronov o algo así, que la van a estrenar.
Ay, sí, la he visto
ahora
ya,
ahora ya digamos, oficialmente. El guionista es el que utiliza el director de Lo imposible. Es el mismo...
De las tragedias estas.
Guionista,
los huracanes,
sí, del orfanato... Y de Lo imposible, ¿no? Es el mismo guionista. Entonces aquí tiene una primera parte que recuerda un poco a Tim Burton, porque es una mansión donde van allí una familia, jóvenes, los críos, tal, la madre y demás. Se refugian allí en esta mansión.
Sí, esta película es como de miedo.
Sí, exactamente.
Ya, sí.
Y luego se transforma en suspense y luego ya desbarra. O sea, la segunda parte y el final ya desbarra, entremezcla, no sabe si es ficción, si es realidad, si es bipolar el protagonista, si realmente ha vivido todo eso, si es un asesino, es decir, se engorrina y no te da tampoco muchas claves ni muchas soluciones. Después me metí en la de Haneken, en la última de Haneken, que nos costó muchísimo esfuerzo encontrar localidades, porque claro, Haneken por sí solo se petaba el cine y tuvimos la suerte, digo tuvimos porque fui con un amigo allí, tuvimos la suerte de encontrar una localidad a las 11 de la noche. Vaya petardo, parece mentira que Haneken con la buena trayectoria que tiene aquí haya patinado. Se titula Happy End. No os la recomiendo. Es aburridísima, tediosa, no tiene nada que ver con su cine. No entiendo el por qué ha hecho esto. Luego otra, la de Woodstock, que es de Tom...
Te has puesto fino de ver cine, madre.
Bueno, es de Tom Haines, que también tenía muchas perspectivas porque vimos Julianne Moore, leche. Dijimos,
La bomba.
Y Julianne Moore sale 2 minutos en toda la película. 2 putos minutos. Nada más. Lo demás es otro bodrio realmente insoportable. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ves las fichas... De estas películas que proceden de otros festivales, el de Cannes, por ejemplo, y dices, joder, pues si se ha presentado en el Festival de Cannes y tal...
Pues era buena.
Y además es que estas dos películas estaban petadas de público, claro, porque estos nombres...
Son gente con tironcillo, el Julianne Moore, sí, el Haneken, son gente con tirón, pero que también hace cagadas, claro.
Exactamente, sí. Suenan mucho...
Luego hablaremos de eso más adelante.
Y ya está. Luego vi también otra, que era la de Cargo, que bueno, una película europea de unos pescadores con la problemática que esa no estaba muy, muy mal del todo.
¿Ya se acabó con la bazofia o todavía?
Sí, no, sí. Y ahora ya... Pues nos centramos
en lo bueno, ¿no? Por fin. Bueno, llegamos...
Que eso es lo que nos gusta.
Exactamente. Vamos
a lo bueno ya.
Vamos a demostraros que la película que vio es buena, porque solo el tráiler... solo escucharlo ya te dan ganas de ver la película. Así es que vamos a oírlo, porque de verdad, yo tengo unas ganas de verla locas.
Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podré hacerlo.
Intuyo que es la madre de Angela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Angela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Angela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento.
Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
De Hemos recibido dos quejas formales por esas vallas.
¿De quiénes son?
Una es de una mujer bizca.
Hay que joderse, una mujer bizca.
Y de un dentista gordo.
En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby. ¡Vaya!
No le habrás hecho un agujerito en la mano al dentista hoy, ¿no?
Por supuesto que no.
¿Eh?
He dicho que por supuesto que no.
Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas.
¿Quién ha lanzado esa lata?
¿Qué lata?
¿Lo sabes tú, cielo?
No, yo no he...
Ánimo. ¡Capullo!
¿Qué?
No digas qué cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon.
Cuanta más publicidad des a un caso, más fácil es que se resuelva.
Oye, si no hubieras dejado de asistir a la iglesia, comprenderías un poquito mejor los sentimientos de las personas.
Toda esa ira solo genera más ira.
En 3, 2, 1. Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas, una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los tres anuncios en las afueras.
Esto no pone fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones Buenos Días, Missouri, zorra?
Bueno, fabulosa.
No os la perdáis. No
fabulosa. La vi, me encantó y mira, bueno, ganó el premio del público.
Sí.
Fíjate.
Esta bueno, película. Vamos a decir el título, que no lo hemos dicho, es que es muy largo.
Sí. Dilo tú mismo. Los tres anuncios.
Los tres anuncios en las afueras de Ebbing.
De
Missouri.
Missouri, sí. Es de Marty McDonagh. Y tiene otras dos películas. Esta es su tercera película. La primera fue Escondidos en Brujas. La segunda fue Siete Psicópatas.
Y el director este es irlandés, ¿no?
Sí. Es irlandés y desgraciadamente no he visto ninguna de sus dos anteriores películas, pero hay que localizarlas como sea, porque como siga en la misma línea, es una película ácida, irónica, de mala leche, al mismo tiempo te ríes porque tienes que reírte, lleva las situaciones muchas veces al límite y es una radiografía social con toda la hipocresía que hay en una pequeña ciudad de Estados Unidos, que podía ser un Bishop, acuérdate, una de estas, donde todos son unos hipócritas y bueno y conservadores y demás. Luego hay una crítica muy fuerte a la policía, al sistema policial, porque dicen que ellos no maltratan a los negros ni los destruyen, sino que simplemente van a por las personas de color. Es decir, peyorativamente a los negros no le dicen negros de mierda, sino de color, que van simplemente hacia el color porque les estorba.
Y la actriz que oíamos...
fabulosa.
Yo la recuerdo de Fargo,
sí.
Y de muchas otras. A mí me encanta esta mujer.
Sí.
Es muy buena. Sí, ¿cómo se llama esta?
La Frances McDormand, sí. Fantástica la película. Si os gusta Tarantino, pues... No,
es mejor que la de Tarantino.
Esto va un poco en la...
Que es otro corte más social.
En la línea esa, sí. Lo que pasa es que los diálogos son, ajustados, ácidos, directos. Vamos, yo me lo pasé en grande.
Bueno, pues también...
Y disfruté.
También tu amigo Boyero se lo pasó bien en algún momento, y nos lo dice en otro corte.
Su Alteza.
¡Qué sorpresa!
Yo quiero escribir sobre la causa de Morales.
Esta noche le dan el premio Donostia al que considero uno de los mejores actores del mundo. No ya un actor argentino, sino un actor universal. Se llama Ricardo Darín. Y es de esa gente que siempre está perfecto en personajes dramáticos, en comedia. Es alguien con el ritmo, la credibilidad, el magnetismo de los grandes actores. Se lo dan a propósito de una película que ponen aquí también, que se titula La Cordillera, dirigida por Santiago Mitre, y que se desarrolla en una cumbre de jefes de Estado sudamericanos en los Andes chilenos, en un hotel muy misterioso, y ocurre en... Es una historia que, bueno, tiene como toques kafkianos, ¿no? Habla de política, habla de simulaciones, engaños, pactos, pero también de la vida privada, notablemente desquiciada, del presidente de Argentina, con una hija muy problemática. Entonces, digamos que la trama de los jefes de Estado y sus negociaciones y la historia sombría del presidente de Argentina funcionan las dos cosas muy bien. Y también hemos visto una película rumana que se llama, pues complicado el título porque no lo han traducido, entonces, que tiene cierto estilo y un problema tremendo, y es que dura 160 minutos. Si durara 90 y hubiera cortado una hora el director, la película estaría bastante mejor, con un argumento terrorífico, que es un matrimonio con dos niños y estando el padre con
las crías. Bueno, esto mejor lo va a contar Juanjo. Boyero, Pororoca, se llama Pororoca.
Pororoca, sí.
Tenemos el tráiler, lo que pasa es que está en rumano, así
bueno,
que casi...
¿Sí? Pero bueno, ponlo, sí.
¿Tú crees que merece la pena...?
Hombre, si no es muy largo...
Bueno, lo que pasa es que no entendemos mucho, pero bueno, yo si quieres yo lo pongo y lo bajamos un poquito.
Pon un trocito, sí, pon un trocito.
Vale.
Jesus.
Ai, cai domens pe lasma pe mine.
Ilie.
Bueno, pues es un matrimonio que tiene dos hijas, como hemos dicho. Matrimonio feliz, felizmente casados, felizmente relacionados, con buenas amistades, con su familia, con tal. Y es un film totalmente destructivo. Es decir, llega un momento en que el matrimonio se va con sus dos hijas al parque. Entonces, en un descuido, una de las hijas desaparece. Y a partir de ahí, pues la pérdida se convierte en un secuestro. El secuestro se puede convertir en no se sabe qué, porque al final no se resuelve. Entonces, a partir de este momento, empieza la solidaridad que hemos dicho al principio entre los familiares, la mujer y demás. Conforme pasan los días, esa solidaridad se va perdiendo. Entonces empiezan los reproches. Si tú hubieras estado pendiente de la niña, no se había perdido o no la habían secuestrado. Si tú hubieras estado más atento, en fin, empiezan los reproches, se aleja la familia... Se aleja la mujer con la otra hija, no quiere saber nada de él, le exige que le devuelva a la hija perdida, se queda solo, aislado, y a partir de este momento se convierte en una película más bien terrorífica y obsesiva. Es decir, el protagonista, el padre desquiciado, va intentando reconstruir qué pasó en el parque, y entonces a gente que vaya al parque le pide que le enseñe todas las fotos que pudieron hacer aquel día para identificar a personajes. Descubre a uno de ellos que cree que posiblemente tenga a su hija, y entonces se obsesiona con este personaje, pero no voy a contar nada más porque el final es tremendo. O sea, pega un giro, pega un giro la película.
Dios, Juanjo.
Y increíble. Y es cierto, le sobra una hora. Eso,
ahí tiene razón a este hombre. Qué manía, seguimos esta temporada. Yo no lo quería decir, pero
razón, sí.
Lo vamos a tener que decir en Patio de Butacas.
Sí.
Las películas son demasiado largas.
Sí. Yo creo
que nos pitan los relojes de que no tenemos que estar tanto tiempo sentados.
Yo creo que es porque como antes se utilizaba celuloide, que era muy caro, y hacer las tomas costaba todavía más, como ahora ya es todo digital, Pues tiramillas.
Pues venga.
Entonces, tiramillas. Puedes filmar, filmar y filmar que los costes...
Y esta dura 160 minutos.
Sí, 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 sí. Sí, además, mi amigo, el José Luis, se marchó de la película. Dice que no soportaba esa hora
angustia.
De más. Que yo le dije, espérate, espérate. Digo, que esto lleva buen ritmo. Digo, espérate, ten paciencia. Se fue a tomar chacolís. Y me esperó a la salida del cine.
Tampoco es malo.
Y estaba ya cargadico a chacolís.
O sea, le dio tiempo a regar todo su interior.
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, vamos, la recomiendo. Una,
por Oroca.
Una buena película.
Nos viene cine rumano, interesante. Sí. Y vamos a terminar tu viaje a San Sebastián con un corte de El Palmarés.
Eso es.
El Festival de Cine de San Sebastián cerró su edición número 65 con un palmarés ajustado en el que el jurado presidido por John Malkovich realmente no tenía muchas opciones diferentes.
La concha de oro a la mejor película es para The Disaster Artist del director James Franco.
Algo parecido a un making de un clásico paradójico dirigida y protagonizada por James Franco.
What line? What is line?
El premio especial del jurado fue para Andía, única representante del cine español presente en el palmarés.
¿Quiere usted decir que no para de crecer?
Las conchas de plata a mejor dirección y a mejor actriz fueron respectivamente para Anaí Berneri y Sofía Gala por la estupenda Alanis, quizás la propuesta más convincente de la competición. La de mejor actor fue a parar a Bogdan Dumitrache, protagonista de La rumana por Oroca. El premio de guión recayó en Diego Lerman y María Meira por el de Una especie de familia. Lo mejor del festival estuvo en realidad en las secciones periféricas, como la francesa Les Emers de Marine Francen, que se alzó con el premio Cuchabán en la sección Nuevos directores.
Depuis quelques mois, j'habite nulle part.
El de Horizontes Latinos fue para la chilena Los Perros. El premio del público se lo llevó tres anuncios a las afueras de Evin, Missouri.
You know who threw that can?
What can?
How about you, sweetheart?
No, I didn't really.
Y el de Otra mirada, otorgado por Televisión Española, lo mereció Custodia compartida de Xavier Legrand.
Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papi et nani. Sauf...
Sintonía, damos paso a Toñi y a Juanjo, que nos van a hablar de la primera película con la que se estrenó la temporada del Cineclub Chaplin, El amante doble.
Vaya, pues...
Pues, mira, pues empezamos... 50% buena, 50% horrible.
Pues claro, no, terminamos muy... con Fran, que era
del mismo
una
director.
Película del mismo
Vaya.
Director, de François Ozon.
No
y dijimos,
mucho.
Bueno, pues vamos a empezar con otra él, con la última de él.
Cagada.
Pues por lo visto,
muy mal.
Malísimo.
Bueno, pues si queréis vamos a escuchar el tráiler de esta película, por si hay algún interesado en verla, que yo diría que en principio cuando uno lee el argumento y la crítica, pues se puede animar a verla, pero de verdad, el 50% de la película... El segundo 50%, la primera mitad no, la segunda
Además,
mitad.
Es un tema ya muy, muy, muy manido también.
Sí, es muy mala. Bueno, vamos a escuchar el tráiler.
Chloe, ¿quieres casarte conmigo?
Has venido a verme. Es extraño, tú lo sabes todo de mí. Pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido. Que me ocultas cosas. He visto que tenías otro apellido. ¿No quieres hablar de ello?
Sí, no es importante. Por eso no te lo conté. Eso es todo.
necesito saberlo. ¿Por qué nunca me has presentado a tu familia?
Sabes que mis padres viven en Estados Unidos.
¿Por qué me mientes?
No te miento, Chloe.
Te vi al volver del museo.
Te equivocas. No era yo. Era alguien que se me parecía.
Eres un monstruo.
Por desgracia, Chloe, no hay monstruos, solo seres humanos.
Hacían una pareja perfecta. Entonces pasó lo que pasó.
La llamo porque me siento en peligro. Quiere asustarme y meterme miedo. Quiere hacerme daño. Lo sé todo. ¿Qué haces?
Tenemos un invitado.
Bueno, pues nada, voy a decir el título original que me gusta, La Main Double, que es de nacionalidad francesa. El director es François Ozon, ¿vale? Y pues nada, Chloe es una joven frágil y depresiva que se enamora de Paul, su psicoterapeuta. Unos meses más tarde, los dos se van a vivir juntos, pero pronto ella descubrirá que su amante le ha ocultado durante todo ese tiempo una parte de su identidad con la que Chloe acabará obsesionándose. Pues mira, pues la verdad...
Muy mal terminada.
Hombre, el caso es que empieza bien, ¿eh?
Sí, entonces, el 50%.
Hasta la
muy
mitad
larga,
de la película está bien. Pero claro, este tema de la doble personalidad... Estos juegos se ha tocado ya muchas veces en cine. Por ejemplo, hay una película de David Cronenberg que se titulaba Inseparables, que era lo mismo, el desdoblamiento de la personalidad, dos personas y bueno.
O sea que una realidad que no existe, más que en la cabeza de
Exactamente, de la protagonista. Y eso lo lleva a una paranoia que carece de sentido y está muy mal cerrada, pues, la verdad.
Pues nada.
La cuestión
de los fetos esos que se desarrollan en el útero, entonces se apropia del otro feto y lo absorbe, en fin. Ya.
No merece la pena mucho hablar ya de ella.
Vamos a hablar de la siguiente, que tampoco es que haya sido la bomba, pero
la
bueno.
La panacea, ¿no? Pero bueno.
Es una película portuguesa. Hacía tiempo que no se ponía en el cine club nada del país vecino.
¿Escuchas música a la antigua usanza?
Me gusta todo, de acuerdo. Los MP3, el streaming... Si tiene música, a mí me vale.
Cumbia nena, esto es amar.
Me voy a la playa.
Acerca la lancha a la orilla, a la altura del Aquarius.
¿Doña Clara se va a bañar?
Afirmativo. ¿Te gustaría bailar conmigo?
Claro. ¿No te parece esto un poco exagerado?
Es que es usted famosa. ¿Quién le manda a ser famosa?
Doña Clara, ¿puedo pasar?
Mi piso ahora no está en venta y no lo voy a vender. ¿Comprende?
Fueron, llamaron a la puerta y pidieron hablar contigo. No hay nada ilegal en eso.
Este es mi primer proyecto y estoy dispuesto a hacer lo que sea preciso.
Ahora mismo estás viviendo en un edificio incómodo, viejo, sin seguridad, sin estructura y que está vacío.
Pues esta vivienda es el piso donde os criasteis vosotros.
Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo.
En este momento solo me preocupa una cosa, concretamente tu calidad de vida.
Eres una cabezota, a veces eres como una vieja y una niña al mismo tiempo.
Porque soy una vieja y una niña. Todo a la vez.
As minhas mãos enfraquecidas y vazias procuram nuas pelas luas.
El edificio está vacío, Clara.
No. El edificio no está vacío. Estoy yo vivo aquí.
Doña Clara, película portuguesa.
Y oscura también. Clara y oscura. No me gusta como caza la perreta.
A mí tampoco.
Bueno, pues este es el director, es Clever Mendoza. Y el reparto, pues Sonia Braga, que por lo visto es lo mejor de la película.
Vaya, con ese apellido es difícil de creer.
Pues sí, ¿no?
Menos mal que es Braga y no es Tanga. Imagínate que fuera Sonia Tanga.
Tanguilla. Eso. Bueno, pues mira, pues Clara es una escrítica musical de Rifase de Brasil, de 65 años. Vive retirada en un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de los 40 sobre el paseo marítimo. Un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y pues le lleva a pensar en su vida, en su pasado, en sus seres más queridos. Lo peor de la película, pues yo pienso que hay un desenlace muy, muy precipitado. El personaje de Doña Clara pues es un poliedro que puede observarse desde varios ángulos. Puede pasar como una versión transatlántica de la Isabel Hooper en Él. ¿Os acordáis de Él?
Sí.
Sí, sí, sí. La verdad es que se puso el año pasado.
Sí, sí.
De Paul Verhoeven.
No sé, a mí me gustó muchísimo. Sí. Y mujer madura, de carácter fuerte, que no hace lo que se supone que le toca. O una pariente lejana, más cultivada y adinerada, de aquella gloria del 2013 de Sebastián Leilo, interpretada por Paulina Gracia, símbolo femenino del otoño, de la existencia afrontado desde el libre albedrío. También puede verse como una gran torina. Bueno, pues Doña Clara es algo más. Es una superviviente pues orgullosa e insobornable de otros tiempos, que resiste en esta era de desintegración material y social. Doña Clara presenta un vestigio de una época en la que los objetos no eran solo objetos, sino depositarios de fragmentos de vidas de las personas. Un coche era como un pariente, un disco era como una historia alrededor, una cómoda era una página arrancada de un Kama Sutra doméstico. Pues cosillas de estas. No. Ya sabéis.
Calderilla, y encima también larga, joder. 142 minutos, bueno, leche.
Madre mía.
Todas las películas igual, claro, que espera a que lleguemos a la próxima que tenemos que comentar.
Claro.
De, sí. De las tres horitas. Casi.
Bueno, pues sí, pues vamos, nada, pues vamos a cerrar
aquí. A ver,
mañana
esperemos suerte con Goodbye Berlín. Sí. Esperemos, esperemos.
De ella hemos hablado aquí ya, sí. Porque...
La vi en Madrid y a mí me gustó bastante.
Sí, pues venga, sí. A ver si hay suerte.
Bueno, pues nada, Toñi, gracias por comentarnos las películas del Cineclub Chaplin. Y vamos a dar paso, como decía Juanjo, a... Ah, bueno, no me
Isabelita,
dice.
Isabelita.
Ah, vale.
Isabelita Coixet.
Ah, es verdad.
Por
es
favor.
Verdad.
Mira, es que ahora que estamos...
Se me había olvidado,
es que,
perdón.
Nada, esta semana, no sé si fue el martes, el lunes o el martes, en versión española, en la 2... echaron la de Nadie quiere la noche.
Sí, de Isabel Coixet.
De Isabel Coixet. Y la verdad es que...
La querías comentar también.
Sí, la quería comentar porque fue un poco así, no sé.
Interesante.
Sí, estaba ahí, no sé, hay muchas cosillas. La intérprete Juliette Binoche, la verdad es que está espléndida en la película.
La señora Binoche.
Sí.
¿De qué va exactamente? Porque yo la vi
pues,
hace tiempo
pues,
y
mira,
no la
pues,
recuerdo.
Nadie quiere la noche arranca pues con una absurda y desagradable caza de un oso. Por parte de una no menos absurda cazadora, que es una elegante exploradora, que es ella, la Juliette Binoche. Pues nada, es muy, muy arrogante, muy ella. Y nada, pues se basa en un personaje real, es la esposa de Robert Peary, uno de esos hombres que no menos absurdos de principios del siglo, que competían por ser el primero en pisar el Polo Norte. Entonces, el hombre, al que nunca se ve en la película, o sea, te lo puedes imaginar, pero no se ve, lleva tiempo fuera y, claro, Josephine, que es la protagonista, es ella, como buena esposa, pues quiere recuperarlo. Entonces, pues decide pues emprender el viaje. Y, pues nada, emprende el viaje y es un viaje pues enloquecido. Y esta historia pues es claustrofóbico porque llega al Polo Norte, llega a un iglú donde en medio de la noche ahí pasan días y días y días, y transcurre, yo qué sé, la verdad es que es un poco claustrofóbico. Están ahí en el medio de la nada y conoce a otra chica, una chica china, que es una nativa, esquimal, ¿no? Que está con ella porque también da la casualidad que esta chica es la amante del marido.
Madre mía.
Claro, culebrón.
Esos...
Madre mía.
Se ha cascado aquí.
Tiene
la
un hijo.
Con el frío que hace.
Vaya, tiene un hijo ahí en el Polo Norte. Lo pasan fatal. Unas penurias, bueno, inmensas. Todo
para
encontrar a su amor. Yo creo que también
pero
es
al final encuentra al marido.
El marido está más estirado que un ajo.
No sale, pero es que, atención, o sea, el marido ni va a buscarla. Va a buscarla un amigo del marido. Allá al Polo Norte. El marido pasa olímpicamente de ella.
O sea, no
ella.
Sale.
No sale. Y nada, pues...
Yo creo que el marido se quería deshacer de ella.
Pues yo creo que sí. Al final se la lleva.
Pero vamos, para eso no hace falta irse al Polo Norte. Joder.
Pues ella se va al Polo Norte.
Se puede ir a Villares del Saz, por ejemplo.
También.
En medio de la nada.
También.
Con un friáncano que pa' qué.
Bueno, pues Nadie quiere la noche. De Isabel
sí.
Coixet. Es interesante la directora.
Sí.
Bueno, pues vamos a... Ahora sí ya... Perdón lo de antes, que ya me iba yo...
No, nada.
A lo siguiente. Como estoy aquí...
Pero como estamos en equipo.
Somos un equipo, chicos. Vamos a escuchar y después hablamos, ¿vale? Y ya con lo que nos digan, pues comentamos, porque seguro que muchos de vosotros... Ya habéis visto, ya os habéis pegado la gran sentada de 3 horas de Blade Runner 49. Pero antes de Blade Runner 49 estaba Blade Runner 2019.
Blade Runner se ambienta en Los Ángeles de un futurible 2019 y ya podemos deducir que tal escenario está a años luz de hacerse realidad. El primer estreno oficial de la película se produjo el 25 de junio de 1982 en Estados Unidos. Muchos creen que es una adaptación bastante fiel de la obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, pero lo cierto es que Ridley Scott ni llegó a leer esta novela. Fue Hampton Fancher quien adaptó el libro a guión cinematográfico, y eso fue lo único que Scott leyó. El rodaje de Blade Runner fue tremendamente problemático. La relación de Ridley Scott con los miembros del equipo fue muy tormentosa, además de sucederse asfixiantes limitaciones económicas por parte de los productores, que vigilaban hasta la extenuación el presupuesto y lo que se iba filmando. Además, los actores principales, Harrison Ford y Sean Young, no se tragaban, y el actor no fue precisamente caballeroso con ella. Después de cada beso, Ford se alejaba de ella como si fuera una apestada, y en la escena en que Ford la empuja y le da una bofetada, el actor la empujó y abofeteó de verdad. Por si esto fuera poco, Harrison Ford no creía en lo que estaba rodando y declaró que la película, y cito textualmente, "no me gusta, mi personaje era un detective que no tenía nada que investigar, no llegué a identificarme con la historia en ningún momento". El actor venía de Star Wars y de Indiana Jones en busca del arca perdida, y en Blade Runner Ford no comprendía nada, rodaba para sacar dinero y mantenerse en Hollywood, y de hecho fue elegido tras múltiples castings con decenas de actores. Se barajaron toda clase de nombres, de presencia radicalmente distinta a la de Harrison Ford: Gene Hackman, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Burt Reynolds, Robert Duvall, etc., siendo el de todos ellos para encarnar a Deckard Dustin Hoffman, y no lo fue finalmente porque acabó rechazando el papel. Los temores de los productores se hicieron realidad. La película, que hoy día es un film de culto para millones de fans de todo el mundo, recaudó en taquilla en su estreno solamente $26 millones. El baile de versiones de Blade Runner tiene su origen en el discutido final de la primera versión. Los productores querían un desenlace optimista y un desarrollo más comprensible. Por eso se introdujo a última hora la voz en off de Harrison Ford, con la intención de aclarar al espectador qué demonios ocurre en la pantalla y que Ford grabó a regañadientes. Al existir tantas versiones distintas, el problema se multiplica y se crean polémicas y discusiones sobre el posible final de la cinta. Básicamente, existe un final feliz y un final dramático, y en medio de todo ello se plantea la famosa disyuntiva que proviene de considerar si el agente Rick Deckard es o no un replicante. Bueno, aunque quedara algo abierto en las primeras versiones, en el montaje del director no cabe ninguna duda. Deckard es, definitivamente, un replicante, irrefutable además, después de declararlo el propio director en varias ocasiones. El concepto de inmortalidad por parte de los replicantes resulta muy obvio: superar la limitación de la vida, que en su caso es una programación inherente que no puede extenderse más allá de los 4 años. Pero también la película trata sobre la lucha intelectual de los replicantes contra los humanos, batalla que cobra vida en forma de partida de ajedrez. Para terminar, mencionar que ese evocador monólogo que hace Howard al final de la película fue en gran medida improvisado. Howard debía simplemente morir en esa posición, pero al actor le parecía soso y simple hacerlo sin más. A última hora se decidió que Howard comentara algo antes de morir, en la misma víspera del rodaje. Al final, el actor se puso en pantalla y soltó esas frases medio improvisadas que cuadraron estupendamente y han pasado a la posteridad.
Joder, lo ha dicho todo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Lo curioso de este final, que es atacar el que oímos de fondo, que no lo he metido, lo digo, es que me he enterado, así indagando un poquito, que Constantino Romero, viendo esta película con su hijo, le dijo el hijo: papá, esto no se acordaba de que había doblado a esta película.
No, no se acordaba.
No, el difunto Constantino Romero, cuando en realidad, pues como lo que oímos de fondo ha pasado a la posteridad en el mundo del
Oye,
cine,
¿tienes ¿no? esas frases improvisadas?
Estas.
Sí, ya, pero
son las que oímos.
Me gustaría escucharlas.
Ya, las pongo otra vez.
Sí.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Pues para ser una improvisación es fantástico.
Yo no sabía que eso era una improvisación. Me pareció alucinante cuando me enteré.
Es alucinante, vale. Sí.
Un texto como ese, con tanto...
Y además es curioso que esta película sea considerada una obra maestra también del cine. Uh-huh. Claro, porque es que si Harrison Ford venía de hacer, claro, Indiana Jones y Star Wars, claro, venía como muy, en fin, muy, muy egocéntrico, o sea, muy superior, sí, muy subido. Pero es que, curiosamente, Ridley Scott también venía de hacer Alien, el octavo pasajero, que fue un exitazo total. Y luego también podemos añadir que la película esta fue un fracaso en Estados Unidos, pero en Europa fue un exitazo rotundo.
Ha pasado con muchas
veces. Sí, sí, sí. Y fue gracias a Europa cuando esta película pasó a ser una de culto. Y además es curioso porque salen muchas veces obras maestras de rodajes bastante complicados, complejos, tal. Ahora recuerdo otra, la de Apocalipsis Now, que también tuvieron muchísimos problemas en Filipinas, en el rodaje, porque hubo un tifón, se estropearon los decorados, murieron algunos no actores, pero sí de los técnicos que había allí. Luego tenían el problema del calor, de la lluvia, próxima también la malaria, es decir, lo pasaron también bastante mal, y luego resulta ser otra obra maestra.
Lo pasaron igual de mal que los americanos que fueron allí realmente.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Debido a eso perdieron la guerra de Vietnam. Bueno, pues Blade Runner 2019, como no, como todos sabéis, ha tenido su remake, que es Blade Runner 2049.
Menudo día.
Hasta el tráiler es largo.
La humanidad no puede sobrevivir. Los replicantes son el futuro de las especies. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos.
Tiene la ciudad vigilada. Yo te tengo a ti.
Tenemos que detenerle.
¿Qué quieres?
Tal vez podrías ayudarme con un caso. Está creando un ejército. Dime qué recuerdas. Todo.
Saben que estás aquí.
Los tienes encima. Me voy contigo.
¿Cuál es el plan?
Nosotros no huimos.
Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor. Lo sabrás.
He pensado que a lo mejor podrías ayudarme. ¿Sabes cómo podría encontrarlo?
¿Eres policía? ¿Vas a detenerme?
Me seduce más que la otra opción.
Cada gran avance de la civilización se ha logrado a costa del sudor de los humanos. Los replicantes son el futuro, pero solo puedo fabricar unos pocos. Yo tengo la cerradura y él la llave.
Bueno, si os parece, vamos comentándola porque dura como casi 5 minutos el tráiler.
Pues sí, yo quería leer unas declaraciones del director.
Sí, sí, dinos.
Vamos a ver... Dice que sé que todos y cada uno de los fanáticos de Blade Runner del año 82 entrarán en el cine con un bate de béisbol. Y es respetable porque para mí el arte es riesgo y me gusta correr riesgos. Blade Runner 2049 va a ser el mayor riesgo de mi vida, pero me siento bien con esa sensación. Para mí es muy emocionante e inspirador porque he estado soñando con hacer ciencia ficción desde que tenía 10 años. Y he dicho no a muchas secuelas, pero no podía negarme a Blade Runner, porque me gusta demasiado. Así que me dije, está bien, la aceptaré y haré todo lo que pueda para hacerlo genial. Pero debo confesar que me tomé mucho tiempo para decir que sí, porque más que nervios sentía un miedo profundo. Y luego también... Dice también que Blade Runner es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una película que está vinculado a mi amor y pasión por el cine. Vengo de una pequeña ciudad de Quebec y todavía recuerdo el impacto que me produjo ver las primeras escenas de la película junto con mis amigos. Fue una experiencia cinematográfica muy fuerte, una nueva forma de ver ciencia ficción. Y parece mentira que este director... que, vamos, yo creo que empezaba bastante bien, hizo películas como Incendies, que es muy buena y la recomiendo, después hizo Prisioneros, que ya se pasó al cine americano, luego también hizo Sicario, bueno, esta ni fu ni fa, y luego tiene una película muy curiosa que es La Llegada, que es de ciencia ficción, de una nave que se posa en un sitio y entonces es como un contacto, o sea, no pasa nada anormal, ni marcianito, ni nada. Entonces es como una comunicación entre los extraterrestres de esa nave y los humanos. Y ahí queda. Pero, chica, no sé, esto, hacer un remake...
No.
Pues no, no. Pienso en Ben-Hur...
Otra cagada.
Otra cagada, otro bodrio.
A ver, estéticamente no está mal porque sí que tiene imágenes muy bonitas de un posible futuro.
Sí, eso sí.
No bonitas porque el futuro vaya a ser bueno, porque lo presenta como horrible, ¿no? Como en la anterior. Sino bonitas en cuanto a fotografía y demás. Lo que pasa es que lo poco bien gusta... Pero mucho, 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 aunque esté bien, te cansa. Y es lo que ocurre, que son demasiadas imágenes, demasiados hologramas.
Sí, y demasiados efectos especiales.
Demasiado,
también, sí.
Demasiado. Mucha, es que son no, casi tres horas y sí. Eso, señores, no hay quien lo aguante.
Pues o sea, no, y además se hace aburrida. Y efectivamente, en hora y media, perfectamente podía...
Sí, podía haberse solventado sí. Con más estilo.
Quisiera hacer un recuerdo, bueno, viene a cuento en cierto sentido, al de los efectos especiales Douglas Trumbull, que fue el que se encargó de los efectos especiales de 2001, Una Odisea en el Espacio. Después hizo él su propia película, Proyecto Brainstorm, que también fue un fracaso comercial, pero que es bastante interesante. Y luego también se encargó de los efectos especiales y de la cuestión estética de la de Blade Runner.
2019, pero de la anterior.
Sí, la de la primera, sí. Un personaje
sí, además,
a tener en cuenta.
En torno a esta película también hay muchas curiosidades, aparte de las que hemos traído aquí, pues hay muchas más, por si queréis indagar. En principio estaba planteada para una ciudad desértica, con pocos habitantes, luego se pasó a Blade Runner, saturada de gente. Bueno, ahí hay muchas... Muy problemático el rodaje y en sí la película lo fue. Ahora, el señor Harrison Ford, para no gustarle...
¿Hombre?
Ostras, encima repite.
Sí, 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 sí.
Claro, como hizo la primera, tiene que hacer la segunda. Sí, yo creo que ha sido el chollo de su vida, que le ha dado una jubilación. Bueno, los actores se jubilan, pero le ha dado unos años de madurez que tiene ahora bastante, pues eso, provechosos en cuanto a económicamente y a dinero. Y fíjate, esto que hizo a desgana, sí, en el año 82. Hago esta película pero por conseguir dinero, pero yo ni me gusta ni quiero. Pues mira.
Pero lo curioso también es que Ridley Scott está también detrás de esta
de la,
nueva versión.
¿De
sí,
la
sí.
Nueva?
Sí, 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 como productor, sí. Y interviene ahí en el proceso así de producción y animó precisamente al director, a Denis Villeneuve, que es canadiense, a que la hiciera, porque en principio se lo planteó él hacer, pero estaba metido en otros proyectos.
Ajá.
Como por ejemplo la de Alien Covenant y otras más por ahí, y entonces al final desechó él.
También de las críticas y yo misma después de verla también, una conclusión es que la nueva película pues da un peso al papel de la mujer como la comandante que
sí.
Ayuda al replicante y demás, con mujeres del futuro que ayudan, que tienen, son valientes y arriesgan hasta su vida, ¿no? por la causa. Bueno, aún así, a pesar de eso y de la estética y demás, no convence. En general, no a mí, ni a Juanjo, ni a mucha gente que he hablado, no le convence la nueva versión. Así que nos quedamos con 2019... Película de culto, pero en sus orígenes, película fracasada. ¿Y alguna cosa?
No, por mi parte...
Por la mía tampoco.
Bueno, pues entonces...
Pero bueno, creo que hay que verla, ¿no?
Porque, sí,
más que nada, porque la técnica, la fotografía y la imagen, vamos, visual y estéticamente es...
Y el actor es formidable. El actor este tampoco me...
Ay, a mí el actor ese es que no me gusta... Mucho, ¿no?
Es que me lo veo en La La Land y ya me pone...
Sí,
me quedo pendiente en La La Land.
Sí, 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 y a mí, me la puse y la quité.
Sí, sí, es que La 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 y ver al actor
parece
este,
que va a empezar a tocar el piano, me parece.
Al de La La La, es que
chaval no transmite,
No transmite, no.
Vaya, vaya.
No es un buen replicante, no.
No.
Bueno, pues sí, ¿por qué no verla? Armaos de paciencia, iros antes a correr o a haceros un curro.
Y llevaros luego palomitas también.
Sí, sí, pero pedido las grandes, que si no se agotan. Bueno, pues nada, chicos, cerramos aquí nuestro programa de Patio de Butacas, que ha cambiado de horario. Estamos aquí en miércoles de 8 a 9, previos a la clínica de la radio y la televisión. Y por eso... acostumbrados a cambiar al miércoles para escucharnos. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en Radio Color 106.2 de 8 a 9. Nos despedimos con el último álbum de Ángel Stanitz, Mátame Camión.
Adiós.
Adiós. Adiós, Juanjo.
Adiós. Buena noche.